Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Me encanta leer tus correos electrónicos, ya sabemos las noticias. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Libre como hoja que ha caído, bailas a mi lado y yo voy contigo. Ángeles que nunca se han graduado, dando vueltas por el infinito. Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti.
Para los nuevos que os incorporáis, esta siguiente hora va de preguntas y respuestas, preguntas que en algún momento seguramente te habrás hecho y que nosotros intentamos, a través de un experto, darte la mejor contestación. Vamos con el primer asunto, que naturalmente tiene que ver con el dormir y con el sueño. ¿Por qué a veces ocurre que soñamos con algo que nos ha pasado un rato antes de meternos en la cama? Esto me lleva a otra cuestión. ¿Puedo provocar mis propios sueños? Alguien que sabe de esto es Iñaki Martín Subero. Es doctor en bioquímica, es investigador científico y experto en lo que llaman los expertos sueños lúcidos. Querido Iñaki, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Se pueden provocar los sueños? ¿Elegir aquello con lo que soñar?
A ver, lo normal es no controlar los sueños, ¿eh? Los sueños tienen un papel muy importante en la consolidación de la memoria, en la regulación de las emociones, y por lo tanto, lo normal no es controlarlo. Sin embargo, hay un tipo de sueños muy especiales, que son los sueños lúcidos, en los cuales el soñador tiene básicamente control del contenido del sueño, porque es un estado de conciencia que incluye elementos del sueño y elementos de la vigilia. En un sueño normal, uno no sabe. Uno puede ser cualquier persona, cualquier cosa, ocurren cosas extrañísimas, pero en el sueño lúcido uno tiene acceso a los recuerdos de su vida normal en vigilia, ¿no? Y entonces eso es un tipo de sueño, es poco común, pero que se puede cultivar, ¿eh? y se puede lograr. Lo más normal para la mayoría de las personas han vivido un poquito de lucidez con las pesadillas. En una pesadilla llega un momento de la pesadilla en la cual decimos, esto es un sueño, no, estoy soñando, y nos despertamos abruptamente en la cama. Porque estas pesadillas tienen un componente emocional muy, muy grande. Pero en el sueño lúcido y con la práctica del sueño lúcido, podemos llegar a reconocer el sueño mientras estamos soñando y no despertarnos en la cama, sino nos mantenemos conscientes dentro del sueño.
Doctor, ¿cómo se consigue ser lo que se llama? Hemos dicho que un sueño lúcido es aquel prácticamente que uno tiene la capacidad de inducirlo. ¿Cómo se consigue ser lo que se llama un soñador lúcido? ¿Cualquier persona lo puede conseguir?
A ver, yo diría que en principio sí, ¿vale? Uno de los elementos esenciales es obviamente recordar los sueños. Si una persona no recuerda los sueños, pues va a ser muy, muy difícil, prácticamente imposible, tener un sueño lúcido y recordarlo, ¿vale? Entonces, si partimos de una base de que una persona pues recuerda sus sueños, pues entonces hay varios métodos para poder realmente lograr tener un sueño lúcido o una experiencia de lucidez. Y si quieres te lo explico brevemente, ¿no? Por si alguno de los oyentes pues quiere empezar a practicar un poquito, ¿no?
¿Cómo no? Adelante.
Entonces, se practica sobre todo en la vigilia, o sea, durante el día. Cada vez que nos acordemos la práctica del sueño lúcido, pues tenemos que preguntarnos, ¿es esto un sueño? Entonces miramos un poco alrededor y decimos, ¿es esto un sueño o no? Entonces vemos los elementos normales de la vida en vigilia, todo es sólido. Si damos un saltito en el aire, pues no nos quedamos en el aire un poco flotando, sino que caemos abajo, nos miramos las manos y tenemos 5 dedos en cada mano, no 6 o 7. Entonces, el primer paso es, durante el día, uno se pregunta, cuantas más veces mejor, es como crear un programa mental decir, ¿es esto un sueño? Y bueno, la conclusión pues es no, ¿no? Porque hacemos un chequeo de la realidad, es decir, en el sueño hay elementos del sueño que no es imposible que sean de esta realidad física. Y también si damos, de nuevo, eso es lo que decía, un saltito en el aire, en el sueño nos podemos quedar en el aire y en la vida real no, ¿no? Entonces, primero la pregunta, ¿es esto un sueño? Después, chequeo de realidad para saber en qué dimensión estamos, si estamos en la dimensión del sueño o la dimensión física. Y entonces, creamos este programa mental de manera que llega un día en el cual vamos a dormir y pasa la fase inicial de sueño profundo y empezamos a soñar en la fase REM. Y como hemos creado este programa en la mente, preguntarnos, ¿es esto un sueño? Pues llega un día en el cual lo hacemos y estamos en el sueño y decimos, estamos en la trama del sueño, pase lo que pase, decimos, ¿es esto un sueño? Oh, y realmente nos damos cuenta, digo, oye, que esto puede ser un sueño. Entonces hacemos un chequeo de realidad y en el sueño obviamente nos daremos cuenta, digo, oh, esto es un sueño, esto no puede ocurrir en la realidad física, y entonces nos quedamos dentro del sueño. Es decir, uno es consciente que está soñando, pero en vez de despertarse en la cama, te mantienes dentro del sueño. Entonces estás consciente dentro de un paisaje tridimensional de tu propia mente.
Qué bueno. Carmen, una curiosidad que tenías.
Sí, más allá del gusto, ¿no?, por soñar aquello que queremos, ¿qué utilidad puede tener eso de los sueños lúcidos?
A ver, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces los sueños lúcidos, si uno consigue tener sueños lúcidos, pues puede ocurrir que esto se convierta simplemente en un entretenimiento y una realidad tridimensional alucinante, ¿no? Y eso, simple entretenimiento, pero tiene unas posibilidades, o es un estado de conciencia que tiene unas posibilidades increíbles para superar obstáculos y también de autodescubrimiento. Te pongo ejemplos, ¿vale? Un ejemplo puede ser el superar miedos, superar fobias e incluso también superar pesadillas recurrentes, ¿vale? El sueño lúcido ofrece un espacio terapéutico que es seguro, porque si uno tiene fobia a las serpientes venenosas, claro, a quien vigile a trabajar con serpientes venenosas, no sé, acercándose, o puede ser un poco peligroso, pero en el sueño lúcido, pues realmente es un espacio totalmente seguro, de manera que uno puede proyectar una serpiente en el sueño lúcido, sentir cómo se le sube por una pierna, sabiendo, o sea, la respuesta fisiológica es la misma del miedo y la fobia, pero sabes que estás en el espacio de tu propia mente y que no hay nada que temer.
Sí, porque es un sueño, efectivamente. Qué bueno. Iñaki, me encanta, además, cómo lo explicas, espero que nos puedas seguir atendiendo en otras noches. Iñaki Martín Subero es doctor en bioquímica, experto en sueños lúcidos. Gracias por atenderme.
Venga, muchísimas gracias y buenas noches también para ti.
La cosa más bella del mundo puede tenerlas cortas, o largas, o espesas, o escasas, o rubias, negras, pelirrojas, en fin, sean como sean las nuestras, desde luego son fundamentales. No son solo un elemento estético, son también una parte fundamental para nuestra salud ocular. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se caen las pestañas y cada cuánto tiempo lo hacen? Como siempre, lo mejor, el experto. José Mora, oftalmólogo de la Clínica Oftalmológica Antonio Moreno. Doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches, doctor Mora. ¿Cuál es la función de las pestañas? ¿Para qué sirven?
Pues primero decir que las pestañas no solamente son esos pelitos que tenemos alrededor de los ojos, sino que tienen más funciones. No son solamente estéticas. Lo más importante es que protegen los ojos, pues, tanto del sudor como de los rayos ultravioletas del sol, entrada de cuerpos extraños, de insectos, de alguna bacteria, algún material que puede dañar a los ojos, causar alguna infección, alguna lesión o incluso pérdida de visión, con lo que son más importantes de lo que nos creemos.
Entiendo. La pregunta que nos traía esta noche, ¿por qué se caen las pestañas? ¿Cuál es la vida normal, la subsistencia de una pestaña?
Pues el ciclo vital de una pestaña es entre 6 y 10 semanas. En ese periodo hay tres fases. La fase anágena, que cuando la pestaña crece, la catágena, cuando la pestaña es madura y se mantiene, y luego la telógena, que es cuando se cae. Y desde el principio hasta el fin suele pasar eso, o 6 a 10 semanas. En el párpado superior hay unas 90 a 150 pestañas, o sea, muchas más de lo que pueden parecer, y en el inferior un poquito menos, de 70 a 80 pestañas.
Entiendo. Por tanto, el proceso es muy parecido al del la cabeza también. ¿Cuántas pestañas se nos deben caer como máximo al día o a la semana para saber que todo va bien? ¿Y cuántas se tienen que caer para que nos alarmemos?
Pues la pérdida normal de las pestañas en el día suele ser de 1 a 5 pestañas cada 24 horas. Menos de eso no pasa nada, y si es mayor número de eso puede haber alguna enfermedad o bien en el ojo o bien en el organismo, que sería cuando tenemos que tener cuidado.
Entiendo. Cuando se nos caen las pestañas, ¿qué problema o problemas pueden estar detrás de esta caída? Digo, cuando lo hacen de manera anormal.
Pues lo más importante es diferenciar si es un problema cosmético o si es un problema ya ocular de verdad. Cosmético es, pues, sobre todo porque abusamos de la sustancia en las pestañas por mucho tiempo. O bien alergia a algún componente de una sustancia irritante, o bien extensiones de pestañas, o bien maquillaje, abusar de él o mantenerlo de noche. Incluso los rizadores de pestañas, hay algunos que usan calor, que también si se abusa de ellos puede determinar la caída de las pestañas. Eso a nivel cosmético. Y luego lo importante es si hay algo ya detrás de verdad, sobre todo enfermedades oculares o ya en el cuerpo. Las enfermedades oculares las más frecuentes son las infecciones, como pueden ser pues, por bacterias, por hongos o por virus, y lo más frecuente es tener una blefaritis. Blefaritis es la inflamación de unas glandulitas que hay justo detrás de las pestañas, que se llaman glándulas de meibomio, que su función es la de crear una especie de grasa que se mezcla con la lágrima para que el ojo no se quede seco y además nutre a las pestañas. Si esas glándulas se inflaman es lo que se llama blefaritis y puede dar lugar a la aparición de pérdida de pestañas.
Doctor, una cuestión. Mónica, tú que eres siempre estás tan preocupada de los productos naturales y tal, tenías una cuestión.
Hombre, me preocupa bastante el tema de las pestañas. Doctor, ¿podemos alargar la vida o la calidad de nuestras pestañas de alguna forma? Yo sé, por ejemplo, que venden productos supuestamente milagrosos. El doctor Mora, ¿qué nos recomendaría para tener unas pestañas saludables?
Pues lo más importante es no abusar de sustancias tóxicas que puedan dañar a nuestras pestañas. Se puede maquillar uno, hacer lo que quiera, pero no abusando. Importante lavar la cara todos los días, a diario, con agua y jabón, a poder ser con pH neutro, que no sea ácido. No frotarse con fuerza, no abusar de rizadores o maquillaje o extensiones, así como el pegamento que utiliza las extensiones. Luego lo que hemos hablado, cualquier enfermedad sistémica o bien enfermedad en el ojo, sobre todo el pues, los blefaritis y los orzuelos, lo importante es tratarlas para evitar que se nos caigan las pestañas. Una dieta saludable y equilibrada para que no haya pérdida de ninguna sustancia, o sea, ninguna vitamina que pueda determinar porque haya pérdida del cuero cabelludo, de los pelos, de las pestañas. Y los productos milagrosos de los que habla, pues sí, hay unos productos ahora que están muy de moda que llevan una sustancia que se llama prostaglandinas. Y eso vienen de unos colirios que se usan para el glaucoma, para la tensión alta del ojo, que se vio como defecto secundario que crecían mucho las pestañas. Entonces ahora hay una sustancia que tienen prostaglandinas para crecer las pestañas. Hay que tener cuidado porque igual que un efecto secundario era hecho de crecer las pestañas, tiene otro efecto secundario. Por ejemplo, pigmentan el iris. Una persona que le entra material continuamente en el ojo y tiene el iris, el color del ojo celeste, se puede ver marrón. La piel del párpado también se pigmenta. Pueden alterar la tensión ocular, pueden producir irritación en la piel del párpado. Los conservantes que ya pueden dañar la lente de contacto, o sea, hay que tener cuidado con ese tipo de sustancias.
Caramba, casi mejor que no ponerse nada, ¿no? Yo declaro públicamente que no me maquillo las pestañas. ¿En tu caso?
Yo sí, todos los días. Y claro, y eso me preocupa. ¿Maquillarse las pestañas todos los días es malo? ¿Las daña de alguna forma?
Pues no, la persona que le gusta maquillarse no hay ningún problema, pero lo importante es no abusar de ninguna sustancia. Hay que limpiar y maquillarse las pestañas de forma muy suave, a diario, como hemos dicho, con jabón con pH neutro, agua templada, que no haya productos irritantes de por medio. Importante, no compartir toallitas entre dos personas e intentar que la toallita de un ojo no sea la misma del otro ojo. Pues si hubiera un orzuelo o alguna infección, que no se contagie. Que sea desde dentro hacia afuera, es decir, desde la nariz hacia la oreja. Intentando insistir en el borde libre, que es donde se suele acumular más material. Siempre intentar hacerlo, o sea, maquillarse por fuera de la línea de las pestañas. No maquillarse donde están las pestañas, porque podemos obstruir las glándulas que hablamos en el principio, las glándulas de meibomio, y puede producir incluso un orzuelo, simplemente porque creamos un tapón de maquillaje. Intentar no hacerlo así. Usar productos de maquillaje específico para el ojo. No utilizar, por ejemplo, un lápiz de labio para maquillar el ojo, que también se puede hacer. Y tener cuidado con un tratamiento pues, como lifting o rizado de pestañas, o unos tintes o extensiones. O sea, siempre hacer las cosas comedidamente y sin abusar. Pero se puede sin problemas.
Correcto. Y en todo caso digo, no maquillarte.
No. Esa opción no.
Correcto. Doctor Mora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchas gracias. Buenas noches. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight. Siempre que oigo a Joe Cocker, hago el ejercicio de cerrar los ojos y siempre pienso que es un hombre de color, un hombre negro, el que canta. Realmente es una voz negra en el cuerpo de un hombre blanco, ¿verdad? Bueno, hablando de blanco, en la actualidad, no sé si sabes que los polos pierden 6 veces más hielo que en la década de los 90. Los expertos coinciden en que las cifras son realmente alarmantes. En los últimos 40 años, el hielo del Ártico se ha reducido en un 40%. Bueno, hay teorías que apuntan que en el año 2100 el Polo Norte se habrá derretido por completo debido al cambio climático. Si miramos al Polo Sur, tampoco podemos ser mucho más optimistas. La NASA asegura que el deshielo que está sufriendo la Antártida es ya irreversible. Ante estas cifras y este panorama, la pregunta es obligada. ¿Llegamos tarde para evitar una catástrofe? ¿Qué pasaría si se derritieran del todo los polos? Al experto, en este caso, a con Daniel María González, que es investigador del Grupo de Investigación Industria, Energía y Sostenibilidad de la Universidad Internacional de La Rioja. Daniel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Dani, buenas noches. Dicen científicos de todo el mundo que coinciden en que si la superficie de la Tierra sigue calentándose, en el año 2100, decíamos, los océanos podrían aumentar su nivel más de 1 metro y que ese calentamiento del planeta provocaría el deshielo masivo de la Antártida o de Groenlandia. ¿Qué consecuencias tendría para nuestro planeta que se derritieran los polos?
Bueno, pues tenemos diversos efectos. Los primeros que pensamos, pues sube el nivel del mar y zonas costeras que estaban al descubierto se verán franqueadas por el agua. Bueno, en principio tenemos que empezar a hacer un repaso brevemente de lo que ocurriría en nuestro país. Pues zonas costeras, como por ejemplo la ciudad de Barcelona, que está por debajo de los 15 metros del nivel del mar. Si sube el agua, el nivel del mar para el año 2040 en torno a unos 20 centímetros, pues Barcelona quedaría sumergida. La ciudad de Sevilla está por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el agua cubriría Doñana y llegaría hasta la ciudad de Sevilla. Málaga, si nos vamos a la cornisa cantábrica, Santander está a 8 metros sobre el nivel del mar. Gijón a 7, San Sebastián otros 7. En el Levante, pues Cartagena, en Murcia, está a unos 10 metros sobre el nivel del mar, Valencia en torno a unos 16 metros, pues podemos suponer que estas ciudades o quedarían cubiertas por el agua, o el agua quedaría muy cercana y entonces estarían continuamente azotadas por temporales, por oleaje en invierno. Pero por otro lado, esta subida del nivel del mar y el aumento del oleaje y las corrientes en zonas donde anteriormente no llegaba perderían las pérdidas de muchas zonas costeras. Estudios prevén que podríamos perder pues más de un 30% de las zonas costeras y de las playas de arena del mundo. En España podríamos perder más de la mitad de nuestras playas de arena para el año 2040-2050. Si tenemos un modelo económico bastante vinculado al turismo, pues podemos empezar a suponer consecuencias económicas devastadoras.
Madre mía, de mi alma. Oiga, hay científicos que aseguran que el aumento del nivel del mar podría ser el impacto más devastador del calentamiento global. ¿Sería factible la vida en la Tierra si los polos se derritieran?
Bueno, esta pregunta realmente ambos irían de la mano. Es decir, difícilmente experimentaremos el derretimiento de un polo sin el otro, que será mucho más, es muy probable que se derrita antes el polo norte. Tenemos en cuenta que el agua contenida a modo de hielo en el polo norte es aproximadamente una décima parte de la que tenemos en el polo sur, entonces probablemente se derrita antes. Esperemos no ver la desaparición completa del hielo en ninguno de los dos polos, porque como os comentaba anteriormente, las consecuencias serían desastrosas. Por lo cual, el hecho de que uno de los dos sea una isla de hielo y el otro se encuentre en un continente no tendría mayores efectos. Quizás, bueno, por buscar otra consecuencia, que no siempre es negativa, en el al desaparecer el hielo en el Polo Norte, pues se vería abierto el paso del norte, que es aquello que ya se buscaba desde hace décadas, que es muy importante para la logística y el transporte de mercancías, no tener que bordear el círculo, sino directamente poder atravesarlo. Pero obviamente, con lo que hemos comentado, los cambios climáticos globales, la logística internacional no se vería muy favorecida por esto, sino que se vería directamente perjudicada.
Sí, yo lo que no sé ya si esta circunstancia es una circunstancia tranquilizadora. A ver, Yolanda, tú eres de las de política preventiva, ¿verdad?
Pues sí, porque con este panorama a mí lo que me interesa saber es si podemos frenar el deshielo. Es decir, profesor, ¿vamos tarde?
En este caso la respuesta es contundente. La vida sería factible en la Tierra, pero no sería factible la vida tal y como la conocemos. Es decir, la vida tiene una capacidad de adaptación increíble y probablemente persista en la Tierra mucho después de que el ser humano desaparezca. Pero sí que el derretimiento de los polos comprometería seriamente la continuidad del ser humano en el planeta. Es decir, como ya hemos visto, las consecuencias serían devastadoras, cambiaría todo. Probablemente el ser humano seguiría viviendo en la Tierra, pero si ahora mismo estamos en torno a unos 7, 8 mil millones de habitantes y en crecimiento, si se diera la terrible circunstancia de que se derritieran los polos, pues la población humana disminuiría drásticamente. Bueno, yo me aventuraría a decir que nos quedaríamos menos de un 10%. Podríamos estar hablando de escenarios post-apocalípticos típicos de películas como Mad Max y de esa índole. Por lo cual, bueno, no deberíamos de llegar a ese punto. Tendríamos que intentar corregirlo antes.
Ya lo creo, por lo que nos está contando. Lo dice Daniel González, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Europea. Daniel, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Un placer.
¡Qué bien suena! Es Adam Levine, es el vocalista de Maroon 5. Esto forma parte de la película Begin Again. Es un pedazo de dulce de merengue en la peli, pero mola, entretiene, ¿eh? ¿Vas a seguir con esto de los polos y del agua y del mar? Es muy interesante. El agua del mar, que por cierto cubre más del 70% de la superficie total de la Tierra. Es decir, abarca una superficie de más de 360 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, es un elemento imprescindible para la vida. El agua del mar no es apta para ser consumida directamente por el ser humano, como sabemos. Tampoco puede ser utilizada para regar los cultivos, salvo que naturalmente entre en un proceso para quitarle la sal. El motivo, la sal, el alto grado de salinidad. Si la bebiéramos, podría causarnos una grave, gravísima deshidratación. Pero, ¿por qué el agua del mar es salada? Al experto, José Abel Flores, catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. Él además forma parte del grupo de Geociencias Oceánicas de esta Universidad de Salamanca. José Abel, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Muy buenas noches.
Buenas noches, catedrático. ¿De qué se compone el agua del mar y por qué es salada?
Bueno, el agua del mar, esencialmente, como toda el agua, es oxígeno e hidrógeno. Y luego tiene una parte adicional que está en torno al 3%, que la constituyen otras sales, ¿no? Sobre todo la sal común, el cloruro sódico mayoritariamente, y además otros elementos. ¿Y qué otros elementos? Pues podríamos decir que prácticamente todos los que se encuentran en el planeta, de alguna manera, de forma muy muy variable pero minoritaria, aparecen también en el agua del mar, porque esencialmente ese material y la salinidad, en definitiva, depende o se ha conseguido en el océano, porque es el punto que recibe desde el continente, el punto que recibe toda la información, todo lo que procede del continente, ¿no? Que viene de los ríos. Y esencialmente es por esa razón, los continentes se lavan, el agua lleva arrastrando todo hacia el mar y a lo largo de 4.000 millones de años se ha ido consiguiendo esa concentración. Si bien es cierto que los expertos dicen que está estabilizada esa salinidad desde hace 2.000 millones de años.
Profesor Flores, una pregunta que quizá le pueda parecer un poco retorcida, pero ¿cuántos gramos de sal puede contener un litro de agua marina?
Bueno, eso es depende del punto del océano, pero el valor medio es de 34,5 gramos por litro o gramos por kilogramo o tanto por mil, es decir, 34,5 por mil.
¡Qué barbaridad!
Que los oceanógrafos lo medimos en lo que llamamos unidades prácticas de salinidad que corresponden a la misma al mismo valor, 34,5.
Correcto. A tenor de alguna de sus respuestas, me invita a preguntarle, ¿hay mares y océanos que son más salados que otros?
Sí, el océano tiene salinidad variable. Casi podríamos decir que va de una salinidad no en torno al cero, pero muy baja salinidad. Por ejemplo, el Báltico alcanza estacionalmente valores de en torno al 3 por mil de salinidad, con una media de 8 por mil de salinidad. Y luego hay mares como el Mar Rojo, que tiene una salinidad media de 42 por mil. Nuestro Atlántico está, el Atlántico en general, está entre 33 y 37 por mil. Y el Mediterráneo, pues entre 36 y 39 por mil. Pero hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, el Mar Muerto, que es un caso muy particular, ¿no? Tiene 330 por mil de salinidad.
Uh-huh. Andrés, cuando hablábamos del deshielo de los polos, te has quedado así como muy impresionado. Uh-huh. Realmente, no sé si te ha afectado, pero quiero decir, sería apocalíptico el escenario, ¿eh?
Sería apocalíptico. Yo quería preguntarle al experto, Adolfo, si la cantidad de agua dulce que se vierte al mar es capaz de hacer descender la salinidad.
Sí, la salinidad desciende regionalmente, localmente. Es decir, el deshielo trae como consecuencia ese deshielo estacional, es decir, los icebergs, y luego otro proceso también que tiene lugar con lo que llamamos efecto crioscópico del agua, determina que la salinidad baje todas las estaciones de deshielo considerablemente. De manera que en un proceso reiterado de fusión de los hielos va a tener lugar pues un descenso de su salinidad. Ajá. Como digo, en aspectos, en regiones, ¿no? En lo que son los entornos polares y subpolares. Pero sí, de forma importante.
Catedrático Flores, gracias por atenderme y sobre todo gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gracias a vosotros.
El otro día leyendo una revista, perdón por la petulancia, una revista dedicada a la neurociencia, leí que unos investigadores establecieron una lista con los sonidos más desagradables y en los primeros puestos estaban el de un cuchillo rozando una botella, horror, un tenedor arañando un cristal, más horror, y la tiza en la pizarra, ya las uñas en la pizarra ya es insoportable. ¿Por qué hay ruidos que nos ponen la piel de gallina? Bueno, pues esto tiene una respuesta. He acudido a Ateneri Hernández, es psicóloga, experta en neuropsicología, es profesora de la Universidad Isabel I de Burgos, del Máster de Neurociencia y Educación. Ay, querida doctora, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Por qué se me pone la piel de gallina? ¿Cuál es la razón por la que esto ocurre?
Bueno, cuando un estímulo sensorial, en este caso un estímulo auditivo, y llega a nuestro cerebro, pasa a la corteza auditiva primaria, ¿vale? En esta corteza auditiva primaria, nuestras neuronas están organizadas como un mapa topográfico, de forma que reaccionan a diferentes frecuencias de sonido. Esta corteza auditiva está conectada con una estructura subcortical que se llama amígdala, que es digamos, esta estructura se encarga del procesamiento emocional de las respuestas sensoriales que nos vienen de los canales externos. La piel de gallina, al final, es el resultado de esa conexión entre la amígdala y el procesamiento de ese estímulo sensorial.
Entiendo. Por tanto, el hecho de que haya determinados tipos de sonidos que nos produzcan esta sensación, otros no, tiene que ver mucho con la frecuencia del sonido. Correcto. Oiga, ¿qué mecanismos se ponen en funcionamiento en nuestro oído para que repercuta en la piel y en el pelo, es decir, en el vello?
Vale, es lo que estaba diciendo, ¿no? Entra el estímulo sensorial a través del canal sensorial de lo que es el oído, pasa a la corteza auditiva primaria que se conecta con la amígdala. La amígdala, como es una estructura que procesa las emociones, al final está conectado con todo lo que es el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga, ¿no?, de esas reacciones que ocurren de forma universal a lo largo de todo el planeta y que van a dar una respuesta a ese determinado estímulo. El por qué ocurre esa piel de gallina, pues suele ser porque nuestro cerebro está preparado para ello, nuestro cerebro está filogenéticamente preparado para responder ante esos estímulos.
Pedro, tú que eres un aficionado al tema de la prehistoria, estas cosas, me contabas cuando nos enfrentábamos a este tema que ya habías leído que era como una especie de mecanismo. Cuéntame un poco.
Bueno, sí, un mecanismo que parece ser que tiene que ver con nuestros antepasados, y me gustaría preguntarle sobre eso a Tener, y qué tiene que ver que se nos pongan los pelos de punta con parecer, por ejemplo, más grandes y más amenazadores.
Efectivamente, al final, como decía, nuestro cerebro está preparado filogenéticamente, es decir, a lo largo del desarrollo de la especie humana, está programado para responder a una serie de estímulos, ¿no? Esos estímulos, como comentaba, pueden ser agradables, ¿no?, y reaccionamos ante esos estímulos, pero también pueden ser desagradables, ¿no?, porque los asociamos a una amenaza o a una huida. Es como un mecanismo de defensa que tiene el ser humano para reaccionar a algo que entiende que es una amenaza. Aunque en la actualidad quizás ese ruido no sea una amenaza real, nuestros antepasados sí lo asociaban con una amenaza real. Entonces, eso lo vemos en muchas especies, ¿no? También los gatos, cuando ven una amenaza, lo que hacen es erizarse, y cuando se erizan, efectivamente parecen más grandes. El ser humano, al ser también un mamífero, pues reacciona muy similar. Ya obviamente no es necesario parecer más grande para luchar, ¿no?, contra animales salvajes, pero el cuerpo humano está programado de tal forma que continuamos reaccionando de esa forma.
Correcto, los perros les ocurre igual, se le eriza la parte de la columna vertebral y desde luego parecen mucho más fieros,
¿no? A mí me gustaría saber, ya para terminar, si es posible, si sabe la especialista, la psicóloga, por qué se le llama a esta reacción precisamente piel de gallina.
Pues la verdad que no sé cómo se llama piel de gallina, pero interpreto que es que se asemeja mucho a la piel de la gallina, no sé. Que digamos que no lo sé, la verdad.
En todo caso, parece lógico que el aspecto que pueda tener es un aspecto parecido al que tienen las gallinas en su piel. Ateneri, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Pues buenas noches y muchas gracias.
Estamos en la noche de Arjona, arrancando la semana aquí en la cadena COPE. Oiga, la saga de películas basadas en casos del matrimonio Warren han sido la base del especial de esta noche. Bueno, ¿cuántas cosas desconocemos relacionadas con el mundo del cine? Déjame que te ponga un ejemplo. Algunos dicen que en la película El Resplandor hay una confesión del propio director, Stanley Kubrick, diciendo que la llegada a la luna la filmó en un estudio. Y que además lo hizo él. Es una de las muchas preguntas que se hace el escritor y crítico de cine Javier Ortega en Eso no estaba en mi libro de historia del cine, de la editorial Almuzara. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Muy amable, gracias. ¿Es cierto lo que cuentas de Stanley Kubrick en El Resplandor?
Bueno, lo que es cierto es que hay una corriente de personas muy importante, además no son pocos los que piensan que efectivamente Kubrick rodó el alunizaje del Apolo 11. Hay que recordar que la película se rodó, 2001, se rodó nada menos que en el 1968, es decir, un año antes de ese alunizaje, ¿no? Y el hecho de que, bueno, han pasado bastantes años desde entonces, desde el 69, cuando Neil Armstrong dio aquel paseo por la superficie lunar, Y el hecho de que el hombre no se haya planteado, al menos de una manera formal, volver a pisar la Luna, unido al hecho de que, bueno, ha habido, como sabemos, muchos misterios en torno a aquella expedición, etcétera, pues ha hecho que exista pues una leyenda urbana, digamos, que mucha gente cree a pie juntilla, según la cual pues realmente el hombre no estuvo en la Luna, y lo que pudimos ver, aquellas imágenes que se difundieron a escala mundial, pues las había rodado Kubrick en un secreto, podemos decir, decorado de Hollywood, ¿no? La verdad es que cuando uno ve 2001 hoy día, cuesta creer que esa película se rodara antes de que el hombre estuviera en la Luna, porque el grado de verosimilitud, digamos, de todo el aparataje que aparece de la NASA, pues te lleva a una cierta estupefacción, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no creo que sea así. Lo que sí es cierto es que muchos seguidores de Kubrick han encontrado, sobre todo en sus últimas películas, pues una serie de casualidades o de coincidencias que tienen mucho que ver con esta teoría, ¿no? Con esta leyenda urbana. En concreto, en El Resplandor hay un momento que casi todos los que han visto la película recordarán, donde el pequeño, el protagonista Danny, pues está jugando con una serie de coches de juguete sobre el extraño diseño que tiene la alfombra del hotel, del Hotel Overlord. Y está sentado en el interior de una forma hexagonal que es exactamente la misma que tenía la plataforma de lanzamiento del Apolo 11.
Efectivamente.
Y a continuación se levanta el chaval, el chico, y tiene un cohete con la inscripción Apolo 11 en la ropa. Es decir, que ¿qué ocurre? Yo, mi teoría personalmente, porque esto obviamente todavía no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió, pero mi teoría es que simplemente Kubrick, que era ya entonces un director de culto que tenía infinidad de seguidores, pues se dedicaba a dejar caer en sus películas ciertos detalles, ciertos guiños, que hacían que sus seguidores pues se devanaran los sesos buscando una explicación para aquello, ¿no?
Está claro, está claro. Esta colección de Esto no estaba en mi libro de, en este caso esta noche, de la historia del cine, realmente es una colección ciertamente curiosa. Bueno, los que somos muy, muy aficionados al cine sabemos que la actriz Hedy Lamarr protagonizó el primer desnudo integral del cine, pero tú nos dices, ¿qué relación hay entre Hedy Lamarr y el wifi y el bluetooth?
Bueno, Hedy Lamarr es un personaje realmente fascinante. Yo creo que uno de los más fascinantes que ha dado la historia del cine. Y ha pasado un poco la historia por la extraordinaria belleza de su rasgo. Era una de las mujeres más adoradas, con más fan de los años 30 y 40 del cine. Hay que recordar que esa belleza la llevó a ser la inspiración de los dibujantes de Disney para los rasgos de Blancanieves, el largometraje original de Blancanieves. Pero bueno, hay poca gente que conozca que ella, al margen de esa belleza exultante, pues también era una persona que tenía una mente absolutamente privilegiada. Y sin tener estudios, conocimientos, digamos, académicos de ingeniería y de matemáticas, etcétera, tenía una facilidad enorme para todas esas cuestiones. Entonces ella, que tuvo muchísimos inventos, siempre de manera autodidacta, tuvo en particular uno que es fundamental en la historia, que es el desarrollo de un sistema, digamos, de transmisión de radio con lo que podemos denominar saltos de frecuencia. Es decir, la idea era evitar que la señal de control de los torpedos del ejército americano, puesto que ella ya, aunque era de origen austriaco, vivía en Estados Unidos, pudiera ser interceptada por el enemigo, por el enemigo nazi, digamos, ¿no? Y esa idea de Hedy Lamarr de usar frecuencias siempre cambiantes para evitar interferencias ha terminado una pieza esencial de muchas de las tecnologías de radio que usamos hoy en día, como
para que tú veas, digo, que alguien podría pensar que estábamos hablando de una señora frívola, pero sin embargo, en fin, parece que la cabeza le funciona. 40 segundos para contestar una pregunta. ¿Qué tuvo que ver el Ku Klux Klan con el lenguaje cinematográfico?
Bueno, tuvo que ver que el creador, oficialmente, digamos, genéricamente reconocido como el creador de la gramática del cine, es decir, de los puntos y coma, es decir, de ese lenguaje cinematográfico, fue David Gore Griffith, y Griffith era un ferviente partidario del Ku Klux Klan. Su padre había sido coronel del ejército confederado y había luchado en la guerra de secesión, y si uno ve El nacimiento de una nación, su obra maestra de Griffith, pues bueno, ve que claramente como los personajes de color, los afroamericanos son presentados de un modo claramente denigrante.
Eso no estaba en mi libro de historia del cine. Lo firma Javier Ortega, Editorial Almuzara. Javi, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Si has visto el capítulo 2 de It y te ha asustado el leproso o la bruja. Si has visto Slenderman y te ha asustado el protagonista. Si has visto la última de Alien y te ha asustado Xenomorfo. Si has visto El Guardián Invisible y te ha asustado Vasahaun. Si has visto El Conjuro 2 y te ha asustado El Hombre Torcido. Si has visto Rec y te ha asustado La Niña Medeiros. Deberías saber que te ha asustado la misma persona. El hombre que te ha provocado 1000 pesadillas tiene nombre y apellidos y esta noche está aquí con nosotros. Se llama Javier Botet. Mide 2 metros de altura. Es muy, muy delgado. Extraordinariamente delgado. Y hace años decidió encarnar en el cine a los peores monstruos. Por eso es una estrella. No solo en nuestro país, sino también en Hollywood, donde ha interpretado a un buen puñado de personajes espantosos que han hecho las delicias de los amantes de las películas de terror. Javier, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oye, Javier, ¿cuándo te diste cuenta de que valías para, no sé, asustar, acojonar a la gente?
Bueno, no. Siempre tuve en mi casa una afición de darnos sustos y no se me daban nada mal, así que creo que yo que sé, estaba en la sangre, lo tenía.
Oye, para la interpretación conocemos que hay métodos, hay escuelas, pero para asustar encarnando a un personaje, ¿es fácil o necesitas tener instinto especial o hay algún método?
Bueno, yo creo que el terror, al igual que la comedia, es un código que requiere un ritmo y un criterio que bueno, que se puede perfeccionar, se puede aprender, pero bueno, hay instintos con los que se nace que bueno, te ponen muy fácil quizá eso, no sé, de base.
¿Y cómo preparas las escenas cuando ya tienes el guión en la mano? ¿Sabes cuál es el monstruo al que tienes que encarnar? Supongo que ahí el trabajo del director de arte, del director de la película, debe ser fundamental, ¿no?
Sí, el proceso es igual que con cualquier otro personaje. Lees la historia, hablas con director, con maquillador, con tal, y entre todos se encuentra un punto intermedio, se va creando, nunca viene totalmente creado. Requiere de todas las partes para llegar al producto final. Y bueno, hay que analizar y el personaje desde cuáles son las motivaciones que para crear incluso la manera de moverse, de expresarse, aunque solo sea con el cuerpo o con lo que sea, requiere pues eso, ese análisis que se hace igualmente con cualquier otro personaje.
Por alusiones, hablas del cuerpo, tu cuerpo, eres un señor de 2 metros de altura, extraordinariamente delgado, delgadísimo, y luego está el maquillaje, que son auténticas obras de arte. En este aspecto, el del maquillador, el del maquillaje, a un nivel tan brutal, supongo que tiene que resultar ciertamente latoso, porque estamos hablando de horas y horas de maquillaje, ¿no?
Sí, 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 es muy duro. Y además, ya no solo el tiempo hasta que estás acabado, sino todo el tiempo de rodaje estás en un estado de incomodidad inevitable, porque tienes pues todo el cuerpo lleno de cosas pegadas y pieles extras y normalmente el ojo en otro lado o lentillas, oyes peor, ves peor, es muy incómodo físicamente, es no tiene comparación con rodar algo más normal o hacer un personaje más clásico, pero ahí hay una cosa, es paciencia y sobre todo amor al cine de género.
Vamos a situarnos en un día de rodaje. Estás grabando, tú estás encarnando a un ser monstruoso, El atrezzo, todo lo que te rodea, es tenebroso, la luz es tenue, estás absolutamente metido en el papel, y de pronto el director grita «corten» y suena la claqueta. Inmediatamente te recompones, te vuelves a recuperar la figura, la actitud de Javier Botet habitual, o necesitas como una especie de descompresión.
Tardo 3 días y entre medias mato a gente y me como sus cadáveres. No, es inmediato, es muy rápido porque, bueno, entiendo desde jovencito todo el proceso mecánico que hay. He visto todos los making of que he podido. Siempre me apasionó todo el proceso creativo que hay en una película, que es como todas las artes juntas. Entonces, lo tengo muy muy analizado y no sé, o sea, entro... El teatro es diferente. El teatro entras en un estado anímico en el que te mantienes las 2 horas de obra o lo que sea. Sin embargo, esto, cualquier actor, lloras, cortan, tienes que volver a llorar. Es yo creo que, aunque dicen el teatro es mucho más difícil, creo que es mucho más difícil el cine. Porque entiendo. Tienes que entrar en emociones sobre la marcha, salir, entrar, y bueno, es duro.
Yo te hablaba del proceso de descompresión, hay también un proceso de inmersión, es decir, sales del camerino, de horas de maquillaje, te pones a rodar, ¿necesitas tiempo o ya lo tienes tan absolutamente profesionalizado que entras en situación y te conviertes en un tipo repugnantemente malo sin que te haga mucho esfuerzo?
Sí, tengo el trabajo hecho y cuando llegamos a escena, quizá a veces siento que necesito algún minutillo, voy entrando poquito a poco y bueno, pero en general soy una persona que está todo el rato de bromas, con la gente, buen ambiente, y luego rapidito, sin necesidad de mucho tiempo, entramos en materia.
Bien, has hecho personajes como Xenoformo, has hecho en la segunda entrega de It, de leproso, de bruja, has hecho en Slenderman de protagonista. De todos estos papeles que has encarnado, estos y otros, ¿hay alguno que te haya resultado especialmente difícil de interpretar?
Bueno, cada uno es, si ya cada personaje clásico es un desafío, estos son más todavía, porque cada uno de los monstruos son una piel nueva, son problemas diferentes, porque algunos tienen mecanismos animatrónicos, otros son más finos, otros son más pesados, otros son con un material, con otro, siempre tengo que adaptarme. Entonces, tengo muchas historias de dificultad. Pero recuerdo haber rodado una película llamada Devil's Gate, que el traje pesaba como unos 30 kilos y prácticamente me inutilizaba a todos los niveles. Me dejaba ciego, me dejaba prácticamente sordo y casi no podía respirar. Entonces ensayábamos mecánicamente lo que tenía que hacer antes de entrar en el proceso para luego llegar como una persona ciega y tocar y ponerme en mi situación y poder repetir esos movimientos. Entonces era como actuar como un ninja, ¿no? Dejarte llevar, fluir. Entonces era complejo, pero bueno, quedó muy bonito.
Y una de las pesadillas, en fin, nunca mejor dicho en tu caso, de muchos actores y actrices, es el encasillamiento. En tu caso yo creo que cualquiera te mira y está ya pensando en el mundo del terror, en el cine del terror. ¿Te preocupa el que se te encasille en ese tipo de papeles?
No, la verdad es que lo que mejor te puede pasar es que te encasillen tanto que no pares de trabajar en lo que te gusta, que es el cine. Yo el cine de género lo adoro, así que me tiraría toda la vida agradecido de estar encasillado. Pero realmente no estoy tan encasillado, quiero decir. Toda la gente me conoce por eso, pero porque es lo que más repercusión tiene de mi trabajo, pero hago también drama o comedia, hago otras muchas cosas, y la verdad es que es gratificante ir y venir, o sea, bascular un poco entre géneros para, pues eso, para oxigenarte un poco como actor.
Entiendo. Voy con la última. Sin duda, eres un experto en causar miedo en la gente. Me gustaría conocer la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que asusta a Javier Botet?
Pues de este tipo de cosas poco, porque desde pequeño me he metido tanto que bueno, lo veo todo desde perspectiva y no tengo terror a los monstruos ni a todo eso, pero miedo, pues siempre me veo, me lo han preguntado muchas veces y no soy capaz de ser convincente en una respuesta. Creo que no tengo miedo a nada que tenga yo muy identificado. No tengo muchos miedos.
Javier Botet, un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme.
Venga, un abrazo. Hasta ahora.
Una noche el río pasó,
y adiós mi España.
Antes de nada, déjenme que les dé las buenas tardes. Por el virus del VIH que contraje, tendré que retirarme hoy de los Lakers. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo SIDA, porque sé que muchos quieren saber eso, pero sí el virus del VIH.
La máquina del tiempo nos trae la voz de Magic Johnson. Ese es el momento en que anunciaba que era portador del VIH, el virus que causa el SIDA.
El próximo 7 de noviembre se cumplirán 30 años de un anuncio que conmocionaba al mundo y que suponía su retirada inmediata del deporte profesional para combatir el virus. Johnson está considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia.
Escucha esta canción a ver si te suena. Se grabó por primera vez en el año 1968. La interpretó su creador Mark James. Fue un auténtico fracaso. Lo curioso es que solo un año después, Elvis Presley la grabó y la lanzó como sencillo. Era agosto del 69. Poco después, el 1 de noviembre de ese año, la convirtió en el último número uno de su carrera en Estados Unidos. Un hito del que hoy se cumplen 52 años. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
What you do?